Tenemos una carta del señor director del museo, el señor Vicuña Mackenna, que era el presentado en el museo de la tarde. Dice, señor Vicuña, presidente de la educación Mundo del Río, presente, estimado director, no podré estar presente el día 29 de octubre, que me tiene que estar en Eva, porque la misma obra que incorpora la Academia de la Lengua, la Academia de la Lengua, de la cual soy secretario. Jorge Esteban Escarpa, que es director de la Academia, no se encuentra en Santiago. Aprovecho para desearle, tanto a ti como a Isabel Nero, la mejor suerte y darles un fuerte abrazo. Haré el presentador entonces. Estamos frente a una mujer sin ocios, porque ha carecido de tiempo para tenerlos. Trabajando escultura con Ana Garrigue y Toti Lardo, estudiando historia y filosofía, atendiendo enfermos en la Cruz Roja de Chile, participando en talleres literarios con Roque Esteban Escarpa o Guillermo Blanco, o dirigiéndolos, ella, viajando, desempeñándose como miembro de la Oficina General de Intérpretes del Gobierno Australiano, y siempre escribiendo por qué es su devoción o vocación. Y sin cansancio, como madre, aceptando el sufrimiento y borrando el llanto. Es una escritora, y su vida, como todas las vidas, son como los ríos, como la sangre que corre por las venas. Ella está invitada a decirnos quién es en las letras chilenas, a realizar delante de nosotros su autorretrato hablado, o a autotortura, porque es un serio riesgo para la imagen personal. No es fácil derrubar el arma en público. Tampoco caben los años de una vida en 60 minutos, pero la agrupación Amigos del Libro convoca a que el escritor vaya en busca del olvido, de lo extraviado, y recupere su infancia, su juventud, su vida literaria. Pensar es saber, y escribir es vivir dos veces. Isabel de Eduardo Cuchaga es una escritora que ha sentido en profundidad la responsabilidad de las palabras, y en su obra las comunica, ha prestado atención al mundo que la rodea y va a entrelazar y el rigor entre lo deseado y lo perdido. Tantas cosas olvidadas que tienen sabor de lo perdido, pero cuando son halladas producen una especie de floración con una fragancia que vuelve a aromar a nuestros días. Dejemos a Isabel Eva que nos ponga en comunicación con su ayer y con su hoy.
Cuando mi madre nos leía a mis hermanos y a mí, que tenía 4 años, la historia sagrada, yo me identificaba con algunos de sus personajes. Se mezclaban en nuestra vida Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y su familia, José y sus hermanos, Abraham e Isaac. Trataba de imitar a María, amaba a Jesús. Debido a mi identificación con aquellas figuras bíblicas, forjé en mí una personalidad conforme a esa imagen ideal de bondad, de amor, que a través de mi vida he luchado por conseguir. Muy diferente hubiese sido si mi madre solo nos hubiera leído las noticias del día aparecidas en los periódicos. En ese caso, no habríamos tenido ninguna imagen, ningún modelo determinado, una persona con sus energías dispersas y sin escala de valores habría resultado de mí. Ella nos hablaba del bien y del mal, nos enseñaba con relatos, nos forjó en el espíritu del bien, exaltando las acciones buenas. Durante los primeros años de mi niñez, ella fue nuestra maestra. Y luego nos fue una señora inglesa que nos enseñaba a hablar, leer y escribir en el idioma que luego tuvo tanta importancia en mi vida en Australia. Desde que nací hasta cumplir yo los 7 años, vivíamos en Santiago, en la calle Bocher, frente a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, a una cuadra de distancia del Político y a media del Parque Concilio. Para mi madre, la pérdida de su hija mayor fue un golpe que la dañó profundamente. Era ella varios años mayor que yo. Después de mí venía la Carmen y después el hermano tan esperado por mis padres, el hijo varón mimado por todos, terminando. Nuestra vida fue llena de fábulas, juegos, candor y afecto de cuantos nos rodeaban. A los 7 años, mis padres me comunicaron que ya tenía uso de razón y me posesioné de esa idea con mucha seriedad. Me llevó mi madre al convento de las Hijas del Purísimo Corazón de María y me presentó a la Madre Superiora, que era tía de ella. Allí me prepararían para la primera comunión. Nunca antes me había visto rodeada de tantas niñas de mi edad. Durante un mes me llevaron al colegio para recibir instrucción religiosa. A esa edad yo ya sabía varias oraciones de memoria y contestaba las preguntas del catecismo de la doctrina cristiana. Las monjas perfeccionaron mis conocimientos y el 8 de diciembre hice mi primera comunión junto con todas las niñas del colegio. Mi madre me sugirió que en lugar de una fiesta con mis primos en la casa de Bolcher, celebrar este gran suceso que era la venida del niño Dios a mi alma, con una gran fiesta en el convento, donde podrían asistir todas mis compañeras que también abrigaban al niño divino en su pecho. Gracias a mi madre, nuestra educación fue diferente a la de los niños contemporáneos míos. Desde el balcón del segundo piso veíamos cada 18 de septiembre pasar las carretelas adornadas de banderitas chilenas y cargadas de gente que iba al Parque Cousiño a celebrar en las ramadas las fiestas patrias. Corazones partidos, yo no los quiero, cuando yo doy el mío, lo doy entero, uija, ay, ay, ay. La muerte de mi hermana, la cueca, los desfiles, los estudiantes cantando la canción nacional mientras estaban la bandera en el mástil del edificio de la Facultad de Ingeniería, se mezclan en mi recuerdo con el nacimiento de mi hermano. Él fue mi regalón y se adelantaron en mí los sentimientos maternales al estrechar a ese niño en mis brazos. La institutriz cuidaba de los 3 niños que éramos y nos llevaba a jugar al fundillo, donde veíamos preparar los caballos para las carreras. Ahí iban otros niños que eran nuestros amigos. Esas primeras experiencias van mostrándonos algo de lo que es la vida. Sin embargo, mi facultad de imaginar me impidió siempre enfrentarme de lleno a la realidad y por una rebeldía ante la tristeza me reía de todo. Mis padres compraron una propiedad en las afueras de Santiago. Era una chacra a media hora del centro de la ciudad en que mi padre se puso a edificar una casa y a plantar arboledas y viñas. También formó un parque alrededor de la casa. Encuentro entre mis papeles estas notas. El parque se extiende sombrío, enorme, silencioso, semihúmedo. Los árboles gigantescos forman una techumbre verde y densa que oculta el cielo. Grandes avenidas y prados se pueden recorrer sin apremio, porque allí el tiempo se detuvo. Los objetos, las costumbres, los acontecimientos, todo entretejido a través de los años, como una malla rica y llena de significado, que da vida y ata al que ha llegado a conocerlo. Allí me encuentro con miembros de mi familia, antepasados venidos a colonizar, que llegan a mí a través de cientos de años de lenta descendencia. Entre ellos hay algunos esforzados, inteligentes, capaces de crear, otros negligentes, inútiles, locos. La raíz permanece en el terruño y continúa el árbol extendiendo sus que son armazón y espina dorsal de una familia que unida a otras formó una raza que hoy es nación. No fue el abuelo solo quien templó la espada, amasó el pan, formó el hogar y dio nombre a la patria. Allí están sus cartas a la querida esposa. También sus corbatas y calcetines y objetos que pertenecieron a otros abuelos más próximos. Hay una fotografía de un tío diplomático a la orilla de algún río de Europa, la de un sacerdote, la de una dama de moño alto, poesía frágil con expresión evasiva. Huye del presente, una muchacha de chasquilla, con los ojos muy abiertos, de mirada inteligente y profunda. ¿Qué se hizo? El parque. Salí al parque para escapar a la atracción de las cosas y recuerdos que envuelven y van cogiendo e incorporándonos a un pasado que ha llegado a ser común a todos los sudamericanos. Se ha escrito la historia y en ella hay culpas, heroísmo, éxito y equivocaciones. Pero el esfuerzo de cada día, el empuje de empresa, la resistencia para luchar y triunfar en las dificultades, el valor para no claudicar ante el dolor, fue pujanza que puso cada uno de los ciudadanos miembros de la raza que hizo la patria. Los pueblos de América, varios, uno solo, nobles, valientes, buscando aún su camino hacia la unidad, el bienestar de sus hombres. En el parque la mirada se extiende y contempla troncos enormes, extensiones sombrías, áreas soleadas. Estoy sola, camino lento. Algo tan parecido al tiempo visto como un todo es este parque. Se mantiene abierto al que llegue, cada uno toma de él una parte y ve lo que su propia experiencia le ha enseñado. Pero su existencia es mucho más rica, más completa, más múltiple de lo que logramos ver. Soy solo aprendiz del conocimiento de un parque. Sin abismos no hay altura, pienso, mientras camino bordeando el sendero. El día está diáfano, transparente, como esos cristales limpios que son parte del servicio de copas de mi madre. Ella lo usa para las grandes ocasiones, como cuando algún amigo de mi padre nos llegaba a visitar. Entonces preparaba con sus manos un vino especial, pero cuando llegaba la hora de sentarse a la mesa, sobrevenía el desastre. Mi madre agotada partía a la cama con fajita y debía yo enfrentar sus obligaciones de dueña de casa. Mi padre algunas veces reclamaba de la falta de orden, de la comida mala y a deshora. A pesar de ya tener yo uso de razón, no tenía experiencia y las cosas no salían muy bien. Mi padre se ausentaba de la casa algunos días desde temprano en la madrugada hasta pasada la medianoche y me dejaba a cargo de mis dos hermanos. Mis 9 años eran responsables y cargados de tristeza por ver a mi madre siempre enferma. Era alta para mi edad. Las trenzas oscuras caían a los lados en el rostro ovalado y en los ojos castaños miraba con los ojos castaños, miraba cuando ocurría mi alrededor. Por esos años una maestra me regaló un cuaderno y me sugirió la idea de escribir cada día lo más importante que me ocurrió. Así me inicié en las mesas. Casi siempre escribía mis sueños. También mis aventuras en ese jardín lleno de árboles en que amanecíamos con el ruido de pájaros. Recorríamos en bicicleta los caminos rodeados de flores, competencias, carreras, escondites secretos, caídas a las acequias, robo de huevos en los corrales de las gallinas. Se comían crudos, haciendo un hoyito en cada extremo y se solían fuertes. Después se dejaban en el nidal. Una tarde mi madre me mandó a llamar. Fui dejando los juegos. Estaba en su dormitorio oscura y por venir yo desde la luz del jardín, en que el sol rebotaba en toda la naturaleza, nada veía el niño conmigo. Isabelita linda, ¿sería usted tan buena de cortar unos limones para mí? Salía a tropezones mientras pensaba cómo llevaría a cabo la empresa que mi madre me había encomendado. Los limones tienen espinas, dijo Carmen, que al pie del árbol me ayudaba. Pero ya me había desgarrado un brazo. No permití que ella subiera. Tú eres muy chica. Iba sacando la fruta y la ponía dentro de un canasto que Carmen sostenía. Las espinas iban descargando el vestido y las piernas y brazos mientras trepaba por los ranchos del árbol. Mira cómo estás, dijo mi hermana, nos van a rotar. pero sí es un remedio para mi mamá. Al llegar a la cocina salió la empleada. Niñita, gritaba, mire cómo ha quedado, qué maldad estaba haciendo. Corrimos a la pieza de mi madre. Desde las tinieblas escuchamos la voz que llegaba cansada y débil. Isabelita, Carmencita. El dolor de las heridas, el sacrificio por amor a ella, todo a cambio de su mejoría. Siempre ven superando la luz, la salud, la voz alegre de mi madre. Había que andar en puntillas de pie, hablar en susurro, no me ruido en los pueblos. Encendió la luz del velador. Estás herida, hijita, pobrecita, ¿qué te pasó? Sacamos los limones, respondió Carmen. Ella nos mandó a buscar el algodón y una botella de maravilla creativa. Me limpió las heridas y me hizo cambiar de vestido. Cuando volvimos con mi hermana al jardín, íbamos contentas. Le hicieron bien los limones a mi mamá. La señorita Eugenia Allende nos daba clases de castellano, literatura e historia. Era muy inteligente y supo despertar en mí el amor por el lenguaje. Me gustaba mucho estudiar y más aún escribir y leer. Todo el dinero que mi madre me daba lo convertía en libros. Además de su biblioteca, mi padre me prestaba algunos. Me gustaba la poesía, la música clásica, Gabriel y Galán, Espronceda, Schubert, Wagner, los cuentos de niños. Leí El Tesoro de la Juventud, todos los sábados del Peneca. Aprendí a tejer, a coser, a bordar, a tocar el piano, a surcir los calcetines de mi padre. A veces tenía que preparar el almuerzo para todos porque no había llegado a la casa. La mala salud de mi madre la sabiduría y se iban a poco de ser contratados. Cuando tenía 15 años conocí a un muchacho de 17. Mis padres se oponían a mi preferencia tan decidida por él y me hicieron terminar nuestra amistad. Este hecho me permitió conocer muchos matices de la mamá. Yo era muy sensible y el cuaderno de esa época en que escribía mi diario se mezclaba mi amor por él, mi tristeza por ver un sagrado a mis padres, el deseo de no mentir y la injusticia que me parecía tener que vencer mis sentimientos por decisión de ellos. Las noticias de la guerra mundial nos traían en el radio una imagen espeluznante de los bombardeos de ciudades, la persecución de los nazis a los judíos, el surgimiento de todos los rincones del orden. Parecía que el hombre no quería tener paz, amor, felicidad. Al aparecer ahora en mi vida un elemento de poesía, mis padres me exigían destapar, obedecer. Más tarde amé a otro muchacho bueno y trabajador, hijo de un amigo de mi padre, y comencé a salir con él. Era inteligente, original y culto. Volví al colegio después de esas vacaciones y Antonio me visitaba los días domingos. Cursaba las humanidades en un colegio norteamericano, donde la maestra de castellano era la señorita Eugenia. Así que continué con ella como profesora. Estudiábamos con una monja literatura inglesa, Chaucer, Milton, Shakespeare, y literatura española con la maestra del castellano, Jorge Manrique, Díaz Cid, Miguel de Cervantes, Lope de Vega. Leíamos en latín la Eneida y traducíamos a Virgilio, lo que perfeccionaba nuestros conocimientos del español. A los 18 años me casé con Antonio Jaramillo y a los 24 ya tenía mis tres hijos. Ellos también se criaron en esa propiedad en el campo y supieron de la alegría sana de los colores, la luz, el viento, la lluvia sobre el rostro y la belleza de la cordillera de los Andes que nos enfrentaba cada mañana, algunas veces blanca por la nieve, otras azul, otras verde y otras rosa o lila, siempre variando, pero siempre hermoso. Antonio sabía mucho de historia y era un gran lector. Leí con él autores como Charlemagne, H.G. Wells, Spinoza, Antoine de Saint-Exupéry, Cronin, Tomás Mando, los huevos sobre el Pizzolimón, Freud, Jung, Olivio, José de Procea. Tenía una memoria extraordinaria. Citaba hechos y fechas con gran lucidez. Él leía el Corán, la Biblia y el Talmud. Me dio a mí a leer la Biblia, dicho la verdad, aquí, la verdad, los hijitas, mil de una noche, la hora 25, mareado por las cosas. Me regalaba libros de arte con reproducciones muy bellas y fieles del original, que iban completando esa colección que se distribuía en estantes repartidos por toda la casa. Cada día yo escribía más, pero no lo mostraba. Entonces comencé a moderar la greda. Tuve por profesores a Ana Lagatrille y a Totila Álvarez. Durante 10 años trabajé haciendo esculturas de greda y también escribía. Mis maestros eran muy inteligentes. Anita, chilena, una mujer culta, sabia, artista y simpática. Totila, un genio alemán, discípulo de Goethe y de una sensibilidad artística muy fina y sutil. Cada persona con que logramos una comunicación de alto nivel espiritual es un grado más que avanzamos hacia Dios. En ese tiempo me hice cargo de la administración de la charca. Había allí arboledas y además sembraba esas 24 cuadras que mis hermanos me entregaron para explotarlas cuando heredamos la charca a la muerte de mi madre. Su muerte nos enriqueció mucho. Y al ver a mi padre solo, surgió una gran amistad entre él y sus hijos. Era un hombre muy culto y con gran sentido humanitario. Sin embargo, detestaba las multitudes. En una oportunidad recuerdo que lo reprochó mi gusto por las procesiones y los desfiles de la Cruz Roja, a la que yo también pertenecía. Mi espíritu de cumplir con el deber me hacía estar en todo, y intensamente lo que hacía. Pero papá, ¿qué va a ser el cielo? Allá vamos a estar todos juntos. Además de mi padre, con quien conversaba mucho, tenía desde niña la amistad del destacado médico Sotero del Río Mundiano, hombre inteligente, de una gran cultura y de gran bondad. Él, con su ejemplo y generosidad, me dio una pauta de vida que olvidé siempre. Exploté el campo en forma intensiva. En la época de poda o cosecha tenía más de 40 trabajadores a mi cargo. Aparte de sus problemas, muchas veces tuve que solucionarlos con sus familias que acudían a mí como enfermera. En el año 1958 vi un anuncio en el diario, un taller literario del Instituto Las Condes dirigido por Guillermo Blanco. Tomé mi cuaderno y mi lápiz y me fui una tarde a ver de qué se trataba. Guillermo, muy amable, me animó y continué asistiendo semana a semana a su taller. Ahí aprendí oficio y además a mirar lo que escribía con más objetividad y perspectiva. Nunca antes había podido corregir porque no reconocía lo malo de lo que escribía. El resultado de mi trabajo en el taller fue un libro que más tarde Miguel Arteche me ayudó a ampliar y a corregir en forma cuidadosa. De un relato de 10 líneas consiguió que escribiera 30 páginas. Además, me estimuló para enviar uno de mis cuentos a un concurso del diario El Sur de Concepción, que fue publicado un día domingo en primera página con ilustración en color de Jimmy Scott. En ese cuento usé seudónimo, I.E. Ursaíno. Su título era Un papel blanco. Ursainqui es un pueblo vasco de donde vienen los Cruchaga, que es la familia de mi madre. Esta publicación fue en el año 1961 y me dio ánimo para seguir escribiendo con la idea de publicar. Ese mismo año hice un viaje a Europa. Antes de partir reuní todos mis escritos y los guardé en una bodega dentro de un cajón manzanero. Cuando regresé de Europa, después de ver todos los museos y catedrales que conocía en mis libros de arte, podía abrazar a mi marido y a mis hijos. Estaban bien contentos. Les mostré la fotografía que había tomado del archivador en que escribí paso a paso mi viaje. al querer leer mis memorias del viaje por autocrítica frente a la juventud y dureza del alma de mis hijos, quienes todo lo chimenea. Nunca he querido manchar o herir el espíritu de que me lea, ni me vi mordaz en la ironía. Al tratar de reanudar mis actividades artísticas, me di cuenta que debido a la calidad de las obras de arte que había visto, mi estructura me parecía pobre. Quise revisar mis escritos y descubrí que el cajón aquel no estaba en el sitio donde lo había guardado. Indagué y nadie pudo decirme qué había pasado con él. Todos esos cuentos que había escrito y corregido con tanto trabajo, más muchos apuntes, diarios y notas, ya no existían. Reescribí los cuentos de memoria. Ellos compusieron mi libro Cartas a un ladrón, 1969, que llevé a la editorial Sixpack. Iba recomendada por Pedro Lastra y por Alfonso Calderón, que me habían dado su opinión sobre el libro. Después de 2 meses de espera, supe que sería publicado. Pocos saben lo que cuesta hacer un libro. El mío demoró 10 años, desde los primeros cuentos hasta salir al público en 1969. El artista da al escribir toda su capacidad física y espiritual, la imaginación, los afectos, deseos y voliciones expresados y entregados por el autor en forma armoniosa y bella, han quedado sujetas al papel para ser luego aprendido por el lector, que les vuelve a dar vida mediante su instrucción. Algunos toman un libro y lo arrumban con otros en un rincón de terreno, y allí el polvo y moho lo destruye y destruye. Es como cuando se deja un buen amigo que nos ha ayudado a mirarnos, a saber más de nosotros mismos. Y al ser privados de su compañía nos damos cuenta que nuestras palabras no tienen la misma resonancia, porque van cayendo al vacío y ya no hay que las goce, las admire. Sucede también con los instrumentos musicales, no son nada si no extrañe la mano del artista. Cuando las notas van resonando en el aire y forman la sinfonía, son convertidas por quien escucha en sensaciones de pena, de emoción de alguna forma, que reporta una expansión del espíritu, su crecimiento. Así un libro puede, como la música, lograr el crecimiento espiritual o podar y aún respirar a un alma. El libro dejado en el rincón de la casa puede ser un arma de gran fuerza destructiva creadora, según había sido el. La potencialidad de trabajo de su autor está en él amarrada en espera de alguna otra persona que le dé vida y libertad. En ese tiempo conocí a Roque Esteban Scarpa y fui al taller que él dirigía en la Biblioteca Nacional. Salieron publicados en la revista Mapocho en 1969 7 cuentos míos. Estos son cuentos subjetivos, 3 de ellos se incluyeron en la colección de 21 cuentos que compone mi libro El cajón de las cosas perdidas, editorial Nacimiento, 1978. Carlos Vistagli también iba al taller y más tarde la revista Mapocho publicó una crítica, análisis suyo muy bien hecho de mis cuentos. También en la Biblioteca Nacional me grabaron para el archivo de la palabra varios cuentos leídos por mi libro. Rosa Crichaga de Boca, José Simón, Hernán Montealegre, Renato Irarrázaval y algunos miembros del joven Gabriel, más otros jóvenes universitarios, también concurrieron al taller cada miércoles para leer y criticar los escritos de los asistentes que se atrevieran a dar a conocer su obra. Roque Esteban Scarpa es un gran maestro. Tiene el don de estimular y corregir a la vez. Muchos escritores le debemos nuestra formación. Somos parte de su familia espiritual. Ese año se celebró un congreso de escritores latinoamericanos al que asistí. Ahí conocí a Juan Rulfo, a Carlos Onetti, Jorge Edwards, Antonio Escármeta y Margarita Higuita. Carlos Fuentes había prometido venir a Chile y no llegó, como tampoco Alejo Carpentier ni Gabriel García Márquez. En las reuniones de trabajo había participantes y observadores. Allí vi a Enrique Lin, más allá de Andrés Solar y Braulio Arena. También asistió Ignacio Valencia. Wilfredo Mayorga y Luis Sánchez Latorre representaban a la Sociedad de Escritores Chilenos. Hernán Díaz Arrieta, Lobby, había mandado recado explicando su inasistencia. Socios del Pen Club y del Grupo Fuego se paseaban de una sala a otra por las sedes que habían sido designadas para las reuniones. Carlos René Correa, Enrique Campos Menéndez, Esther Matea Alessandri, Adriana Nico, Maite Alemán, Mila Oyarzún, Juvencio Valle, Fernando Lambert, Miguel Saiter, Lucia Morel, y también los editores de todos ellos se agrupaban haciendo comentarios del encuentro. Los intelectuales, por estar abiertos a las ideas, son a veces alejados y dejan de ser felices en su posición frente al medio ambiente. Existe su compromiso con la creación, por la condición humana, por la libertad individual, por la justicia social, por los valores vivos de la cultura en el progreso de nuestras colectividades americanas. Es el hombre que desde el interior del lenguaje cuestiona sistemáticamente toda la realidad dada, revelando sus inagotables conflictos y su perenne inadecuación con las posibilidades de la existencia humana de la descendencia. Luego decía, yo no pretendo despachar en breves líneas este dilema sobre la misión de la literatura en la transformación recíproca de hombre y mundo, y por lo tanto de las relaciones sociales. Quiero sí mencionar las dos cuestiones capitales sobre las que reposa este problema axiológico. Cuestiones familiares a los viejos moralistas, cuando se planteaban las relaciones entre belleza, verdad y bondad, esos tres atributos del ser que allá arriba en la majestad de lo absoluto, son tres nombres de Dios, pero que aquí y ahora mantienen tan desgarradas tensiones de su parentesco original. Como también decía este mito de la literatura, sin los poetas de América Latina, menciona a Neruda, De Roca y Parra, no se explica el sustosismo. En la poesía se apoya la prosa. El escritor es siempre un juez de sí mismo y de sus contemporáneos. Es poseedor de una visión más amplia y de mayor altura, muestra las posibilidades del hombre en la superación de sí mismo en cuanto a inteligencia y belleza espiritual. El artista exige belleza, armonía y la pide de todos los seres vivientes. El intelectual desvirtúa su función y malogra su autenticidad de artista puro al limitar su creación literaria dentro de marcos impuestos por el medio exterior. Cuando me retiré del encuentro, escribí lo siguiente. Lengua virtual. ¿Tienes un virus en la lengua? ¿Será esa la razón por la que estudias lingüística? ¿Quieres ser intérprete de la mente? ¿Te gustaría tener una lengua limpia, libre de escamas blancas que te la traban? ¿No quieres tener lengua aglutinante, ni analítica, ni canina, ni cerval? Tampoco de buey. La lengua de escorpión te repugna. Con lengua de trapo nadie te comprende. La lengua de víbora te desagrada y la rechaza. A todas luces, la lengua madre es la que busca. La lengua santa, la lengua sabia, lenguas hermanas que son lengua viva. No te quedes con la lengua de un palmo, ni te dejes andar en lengua. No se te vaya la lengua, ni te hagas lengua por nadie. Conviértete en lengua de fuego y no me saques la lengua. Al año siguiente, 1970, partí a Australia a reunirme con mis hijos que vivían en Sydney. Llevaba en mi equipaje una Biblia y un radio transistor. También algún ejemplar de Cartas a un ladrón y recortes de diario con comentarios de la prensa sobre mi Biblia. Ignacio Valente, Guillermo Blanco, Carlos Gustavo y Víctor Castro. El sur de Concepción había publicado una entrevista que me hizo Lidia Ricardo. Cartas de diferentes personas, una de Gregorio Marañón, me daban optimismo para continuar trabajando en mis sueños. Desde Sydney miraba a Chile a través del Pacífico con gran cariño y añoranza, pensando siempre en que volvería pronto. Después de 8 meses fue a visitarnos mi marido en Colombia. Mi estadía se prolongaría en Australia. Aprendí a conducir automóvil con la dirección a la derecha. Todo iba al revés y me comenzó a funcionar el otro lado del cerebro. Para familiarizarme con el acento de los australianos, escuchaba en la radio las sesiones que transmitían desde la Cámara de Diputados. Los debates duraban días completos y mis hijos se reían por las latas que yo le daba. Comencé a buscar trabajo. Vivía un tiempo en casa de cada uno de mis 2 hijos. En una ocasión conocí en un almuerzo al pintor Luis Vargas Saavedra y su mujer Carmen Bullemont, que vivían desde hacía poco tiempo en Sydney. Él había sido contratado como profesor de castellano en la Universidad de New South Wales. Venían de Estados Unidos. Ellos me presentaron al jefe de la oficina de intérpretes del gobierno australiano. Rendí un examen y fui contratada. Ese cargo lo desempeñé durante todos los años que viví en Sydney. Hicimos una gran amistad con los Vargas. Me invitaban a su casa donde escuchábamos música clásica, poesía, y conversábamos días enteros sin agotar los temas. Nos íbamos a la playa con la Carmen, Luis y los niños, llevando libros para leer, sentados en la arena australiana, bañados por ese sol y aire. Leíamos, entre otros, a María Luisa Bombal, a Neruda, a Gabriela Mistral, de la que Luis es gran admirador, y a Rosa Quintana de Walker, con quien nos escribíamos. Más tarde tradujimos algunos poemas al inglés para publicarlos en una revista de la Universidad de New South Wales. En esa universidad, en la biblioteca, quedaron mis libros Cartas a un ladrón, como parte del departamento español. Allí conocí a H.P. Hazeltine, profesor de inglés de la universidad, y al poeta neozelandés Bison Sullivan y a Grace Perry, editora de la revista de poesía australiana, que en 1971 publicó los poemas antes mencionados. Estas publicaciones serán hechas por los Hawkshead Press, con la asistencia de la Fundación Literaria del Commonwealth y del Consejo del Comité Gubernamental de Cultura, dos entidades que se agrupan en Australia, que se ocupan en Australia de la difusión del arte y la cultura de los medios universitarios. La bahía de Sydney es de una belleza extraordinaria. Bosques de eucaliptus y plantas tropicales llegan hasta el borde del agua, que es muy azul, lo mismo que el cielo. Barcos a vela navegan en todo sentido, usando las aguas que sirven de vía marítima para transportar a las personas de un punto a otro de la ciudad. En las noches nos íbamos a sentar a un embarcadero en Rose Bay y contemplábamos el mar, mientras una luna grande y bella nos iluminaba el recuerdo y la añoranza de este mundo. Recibíamos cartas de nuestras familias cada semana y también a veces algún periódico chileno. Vivíamos con mucha economía debido a lo poco que ganaban los hombres en su trabajo. Sin embargo, nos alimentábamos bien, con una dieta equilibrada, y la estrechez económica nos unía mucho afectivamente. El único gasto que me permitía era el de mi correspondencia con Chile. Escribía a mi marido y a mi hija Isabel semana a semana, y también ocasionalmente a mi amiga. Tratábamos de hacer nuestra vida lejos de la patria lo más llevadera posible. Algunos días salíamos a caminar por Albert Street, en Harris Park, donde vivía con mi hija María Teresa. Llevábamos a la niña su cita en su coche y nos íbamos a sentar frente a una casa de estilo colonial que era museo y que nos hacía recordar el estilo de las casas chilenas. Siempre haciendo recuerdos de los nuestros y rogando a Dios que nos mantuviera siempre unidos. En las calles de Parramatta, en los supermercados, en las tiendas, se veían cientos de extranjeros de tez oscura y ojos negros que hablaban un inglés que sonaba dialecto. Eran griegos, italianos, libaneses, que se mezclaban a los australianos blancos, altos y rubios, que también hablaban un inglés muy deformado. En esa época sentía la soledad en medio de esa multitud de personas desconocidas, que en las calles caminaban como yo, tristes, con inseguridad. Las tiendas se veían ricas en mercaderías. Nosotras mirábamos todo, pero no podíamos comprar. Mi hijo Antonio y su familia vivían en un barrio que estaba a una hora y media de viaje en automóvil desde nuestro departamento. Su barrio se llamaba Cremor. Algunas veces venían a buscarnos a Paramata y juntos íbamos al campo, a las pastelas, a comprar verduras y fruta. Allí se pagaba menos que a los negocios de la ciudad, pero había que comprar cantidades grandes. Por el calor tremendo y la humedad, los alimentos se descomponían en poco rato. Tener refrigerador era indispensable, también automóvil, debido a las enormes distancias que hay que recorrer para desplazarse dentro de la ciudad. Mi hijo Antonio compró un Chevrolet antiguo con el buen estado y me lo regaló. A mis hijos nunca les faltó el optimismo y la seguridad de que saldrían adelante en ese país, y en realidad fue así. El auto que usamos durante años se llamaba Limousine y fue nuestro fiel compañero durante todo el tiempo que viví en Australia. Gracias a él podía movilizarme y cumplir con mi trabajo de intérprete de secretaria en el hospital de Hunsfield, dos trabajos que desempeñaba paralelamente. En el hospital trabajaba los días sábados y domingos, durante la semana de intérprete en las cortes y a las consultas médicas. En el año 1972, di mis exámenes de estudios escolares equivalentes a educación media y revalidé mi título de enfermera que había obtenido en Chile. Esto me permitió enrolarme en el Colegio de Enfermeras de Chile. No pude ejercer por mucho tiempo, porque una hernia a la columna vertebral me impedía el esfuerzo por estar muchas horas en día. Fue entonces que trabajé como secretaria de hospital. Tuve varias amigas australianas y conocí en un viaje por Indonesia que hice con una de ellas, países muy interesantes. Singapur, Kuala Lumpur en Malaya, la isla de Bali, Bangkok en Tailandia y Kowloon frente a Hong Kong. Todas estas ciudades marcaban la belleza oriental que es exótica y en ese medio gente amable y humana que me recordaba mi país. Y aquí algunos apuntes de ese viaje. ¿Quién yo? ¿Dónde tú? Lo que era ya no es, lo que es y disfruto ya no me toca. Estoy entre palmas y deidades ajenas que me hablan de vidas, cuerpos, ojos que se dilatan y caminan por las calles angostas, llenas de bicicletas y de jóvenes vestidos con sarongs, que arremetidos por los escasos automóviles, rehuyen el bulto, acostumbrados tal vez a escapar a la mirada. Pequeños poblados, casas de caña y cotora, techos, chafones, templos, con exposición de miles de diferentes deidades, a la imperfecta, sentados en grupos sobre columnas. Todos los dioses del mundo se reúnen y conjuran en los patios, mientras las mujeres llevan sobre su cabeza canastas repletas de frutas y van equilibrando su cuerpo firme y moreno. Caminan atravesando sembrados de vidrio que se extienden dorados bajo el lluvia estival. El aire húmedo y caliente se apega junto con la ropa, haciendo de mí una esponja. Creo que como alguien a quien le han cortado la lengua no puede gustar un plato sabroso, así yo podaba por el sufrimiento que me produce la separación de mi familia. Endurecida por el esfuerzo del trabajo, soy incapaz de apreciar toda esta vida que palpita en Bali y que es el producto de diferentes castas, antiguas civilizaciones y culturas que se han amalgamado para producir una subcultura que se levanta como un niño de pecho buscando la supervivencia sin comprender de dónde viene o quién se la proporciona. Llueve a cántaros y una suavidad climática se filtra por todos los poros. La belleza del lugar, su exotismo armónico, me llaman y obligan a dejar el lecho para escribir. Son las 6 de la mañana. ¿Cómo recordar siempre estos rincones tan hermosos? El patio que veo desde en que deidades extrañas se recogen bajo la lluvia, protegidas por plantas tropicales que crecen en la ventana. Desde la mesa en que me he instalado, veo la terraza con sillones muy cómodos. El muro de ladrillo blanco bajo relieve con escenas de la vida de Dios. Ese lugar está cubierto por el mismo techo interior que se prolonga por el sobre el muro y el ventanal. Acá no hay modo de rastrear, no hay nada que ocultar, nadie de quien protegerse. Las ventanas se abren con solo mujeres, todos cálidos, amables. El pueblo de Pasar es muy pobre, una calle central con una tienda de zapatos, un banco, una escuela, el regimiento y pequeños negocios en que un radio transmite a todo volumen una música occidental. Saliendo vemos plantaciones de arroz, grandes extensiones de palmerales, vacas arando la tierra, pequeños talleres en que orfebres elaboran la plata y el oro. Pulseras, estuches, cadenas, gargantillas, collares, miles de chucherías para tentar al turista extranjero a dejar sus dólares a los nativos. Hay 10.000 templos en Bali, uno por habitante. Los balineses son amables, su sencillez y su habilidad, su complacencia con todo lo que nos rodea es un factor para sentirse a gusto y holgado, sin apremio, sin urgencia. El clima es relajante, como también su arte que expresan en cuanto hace, música, coreografía, pintura y pintura que estampan en las que me han envuelto con su estado. Bali es el sitio ideal para vivir y crear. En Penang, ayer domingo, la Iglesia Católica estaba al frente de nuestro hotel y estuvimos con la bendición por el Santísimo Sacramento. Penang es una isla de 23 kilómetros de largo por 14 de ancho, con muchas pagodas y templos chinos. El templo de la serpiente, hay miles de ellas vivas, arrojadas en las columnas, los altares, en los mosaicos. Había gente orando, hacer ofrenda con palillas de incienso y papeles que arden mientras se quedan con las manos desnudas. El templo es de color rojo laca y tiene techo en forma de pagoda. El barrio es de calles angostas. Cada casa frente a la puerta de entrada tiene un pequeño templo con ofrenda. En este barrio los chinos son muy pobres y sucios. De vuelta al hotel pasamos frente a la iglesia anglicana. En los peldaños había varios mendigos vendidos, semidesnudos, envueltos sus esqueletos ondulantes en una tela blanquita y a la tienda. Enderezaron sus cabezas tapadas. Y se los acercaron trotando de ir en el monte. Mi amiga huyó asustada. Mientras caminábamos por los caballos, pasaban uno tras otro los frictions, pasajeros casi todos orientados, echados para atrás en el asiento, mientras el poli del capítulo, muy flaco, pedaleaba o corría para poder arrastrarlo. A través de mi viaje he vuelto a ver la pobreza que en Australia no se ve. He llorado al recordar a personas que nacieron en mi país y que sufren hambre y miedo. Me siento impotente para solucionar los males del mundo. En Bangkok visitamos templos budistas, el Buda de oro, macizo que pesa miles de toneladas, el Buda reclinado, el templo de la Merced. Allí los fieles juegan por sus necesidades, navegan por el río Chongqing, donde está el mercado y miles de casitas de madera muy pobre. Los balineses traficantes de productos se movilizan por el río muy cargados de frutas y verduras que venden a los habitantes del oriente. Es muy pintoresco, pero como toda pobreza, es desolada. Se ven jefes manejando los botes, que venden helados, golosinas, y se hace estrecho el paso de las naves, para las naves y botes que están los blancos. El guía que nos acompaña escribe en un papel. Primero, Tailandia tiene blancos monjes budistas y tantos templos, porque es allí donde se cultivan las virtudes sociales bajo la vigilancia de los iniciados. Segundo, entrar al sacerdocio es obtener paz de la mente, alejarse de la confusión del mundo que causa la tristeza, y también una opción para aprender más acerca de los preceptos y disciplinas de la religión. Tercero, la enseñanza religiosa es una guía para el hombre en la práctica de la virtud y la aspiración de toda religión. Cuarto, la aspiración máxima del budismo es liberar el alma del hombre de las pasiones, deseos y del sufrimiento para alcanzar la extinción final que es el principal. Quinto, todo joven budista tiene la obligación de entrar al sacerdocio durante 3 meses al cumplir su mayoría de edad. Me levanto a las 6 de la mañana y voy a misa a la catedral de Bangkok. Rezo entre monjes, sacerdotes vestidos de blanco parecidos a los budistas de amarillo y pájaros que entran y salen por los ventanas sin vidrio. Recibo la Sagrada Comunión y ruego a Dios por todos, orientales y occidentales, por la humanidad convulsionada, para que logre la belleza, la verdad y la bondad y la esperanza de alcanzar la gloria de la eternidad. En 1974 tuve que viajar a Chile porque mi marido sufrió una enfermedad del corazón y murió a consecuencia de eso. Volver a mi casa que había dejado hace años fue terrible por las circunstancias. Los primeros días mi hermana me acompañó día y noche, hasta que logré poner orden a mis sentimientos y también a mis pertenencias que deseaba llevar a Australia, donde te quería volver para reunirme con mis hijos. La decisión era difícil de tomar, porque mi tierra me atraía con gran fuerza. Compré algunos libros, otros me regalaron, y así pude volver a formar una pequeña biblioteca. Pagué con algunos muebles para llevarlo a Australia. Necesitaba embarcarlos en una nave marítima que nunca llegó a puerto chileno, y debido a eso, mi estadía en Chile se prolongó. Cuando pasaron 6 meses que estaba en mi casa y con mis hermanos, resolví más bien que viviría en mi país y me propuse trabajar por Chile. Volví a enrolarme en los mejores. Ese año, 1974, fui al Mercurio, llevando un artículo que había escrito. Pero reciclante es Augusto y me pidió que le llevara a otros. Fue así como apareció una mujer rescatada de la nueva tierra. Y en 1975 el amor obedece a la necesidad de recibir el panorama cultural y humano de Australia en todo. En 1976 volví a Chile para quedarme el tiempo con mis hijos. Regresé a Chile y comencé los talleres culturales, uno en el Instituto de Londres y otro en la Universidad Técnica de Montevideo. Allí asistían jóvenes y niñas que tenían inquietudes literarias. Nos reuníamos en el trabajo de escribir y corregirnos unos a otros. Escogíamos los temas poniendo un libro al azar y luego leían los cuentos. Varios de ellos han publicado. Cuando se curva, Mariana Calleja, Elena Bryan y Abajos, y varios más que ahora trabajan en otros talleres y comenzaron a escribir en ese tiempo. En 1976 entregué en el editorial Six-Pack mi libro El cajón de las cosas perdidas. Un año después me dijeron que esperara otro año, me dejaban en libertad para deshacer el contrato. Retiré el libro y lo llevé a otras editoriales. Andrés Bello, Universitaria, Gabriel Benestán, pero ninguno estaba gritando o se interesaba. Tampoco la editorial acostaba. Guardé el manuscrito. A fines del año, en diciembre, di mis exámenes de educación media, que no había rendido en Chile, y fui aprobada por el Ministerio de Educación. Mi idea era rendir la prueba de aptitud académica para ingresar a la universidad y estudiar castellano, literatura o filosofía, ampliando estudios anteriores. En lugar de hacer eso, en 1977 me casé con el rey y nos fuimos a Buenos Aires. Allí tuvimos la oportunidad de escuchar en una conferencia sobre la Divina Comedia a Jorge Luis Borges. Pareció un genio de inteligencia, pero fue admirado su memoria. Citaba pasajes completos de la obra. Arturo me regaló sus libros y también la Divina Comedia, que no tenía ni había leído. Llevamos al editorial Corregidor el manuscrito del Cajón de las Cosas Perdidas que seguía sin publicar. Quedó en poder del cliente, que seguro me contestaría en el plazo de un mes. Como no recibimos noticias suyas después de un año, fuimos a buscarlo al sitio donde estaba su oficina y no lo vio más. Luego supimos que se había terminado el editorial por problemas administrativos. Otra vez guardé el original y me preocupaba con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. A principios de 1978, una escritora me habló de don Carlos George Nascimento, editor conocido y apreciado de la comedia. Antes de llevarle mi manuscrito, lo volví a someter a revisión y se lo di a leer a Víctor Scott. En septiembre de ese año, salió al público mi segundo libro. Tuve buena crítica y esto me animó a publicar La Tierra es Azul, editorial de 1981. Este último libro me ha preparado satisfacciones debido a la acogida que ha tenido entre los críticos y público. Con buenos amigos y amigas entre los escritores, y cuando hay oportunidad de estar con ellos, disfruto mucho de su conversación. Las Bench, el Pentla, el Fuego y la agrupación Amigos del Niño que me han dado apoyo visitativo. Con Oreste Plath y la poetisa Isabel Velasco, fueron presentados al público los respectivos libros en 1981. Antonio de Urbaga dio su acogida al Cajón de las Cosas Perdidas en 1978. En mi producción de escritora cuentera fue dedicada. Paso horas trabajando si tengo posibilidad de hacerlo. Sin embargo, no doy prioridad a escribir, anteando mis obligaciones de madre y esposa. Mi deseo es que la literatura continúe siendo un avance y no solo un pasatiempo. Que logremos perfeccionar la forma de superficie y también la de contenido. Eso es lo que trabajo en mí y quisiera conseguir. Es rapante. La vida es tan corta y la técnica tan larga de aprender. Gracias al bebé por la alegría de expresarnos. Gracias a ustedes por escucharme hoy y gracias a los que me vean.